Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río. Un solo
río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Otro programa del Peso del Rocío en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 fmlatribu.com, 17 horas con 5 minutos. Ahí está Cocho en la operación con todo. Y Laura chequeando información, Laura Pérez Portela, porque este programa siempre está chequeando información. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Vamos a decir, bien, señora, señor, chica, chico, chique. Quédese en su casa si puede, o en la oficina en donde esté. Puede esperar a que amaine un poco esta fea tormenta, un clima oscuro, y escuchar el peso del Rocío.
Exactamente, y además como más. Hay humedad, está cargado el ambiente, porque yo salí con paraguas, porque llovía, yo qué sé, dejó de llover, pero la humedad que hay en el camino...
Como que llueve de abajo para arriba.
Sí, sí. Como sí. Que te empieza a llover el cuerpo cuando estás empezando a transpirar de la humedad que hay. Así que bueno, quedarse en casa.
Quedarse en casa, si pueden, quedarse en casa o en la oficina un rato más, escuchando La Tribu, escuchando El Peso del Rocío, esperar. Por ahí ahora veo que llueve cada vez más y les dijimos que no salgan y es peor, ¿no? Pero bueno.
Y aparte quizás nos pueden escuchar, si no tienen ganas de escuchar las noticias acerca de la muerte de la reina, que falleció hace un rato, hace creo que 2 horitas más o menos.
Histórico igual, ¿eh?
Histórico, sí, un momento histórico.
Tremendo. Sí. Pero sí, bueno. Sí.
70 años de reinado, o sea, pasó de todo la mujer.
De todo. ¿Usted vio The Crown, la serie?
No,
sobre.
Bueno, vi un capítulo y me aburrí.
Es aburrida, pero está buena.
Yo la recomendás.
Vi las primeras, vi todo.
Para mí lo que tiene ver series así tan largas es que no tenés que decidir, pones la serie.
Tal
seguís,
cual.
Viste como, uy, ¿qué vivo ahora?
Está ahí además, te acompaña, está como de fondo, no hay que prestarle demasiada atención en realidad, pues son capítulos largos, bueno.
Y ella está siempre, me imagino.
Y ella está siempre.
O sea, ¿qué aborda desde que ella es chiquitita?
Más o menos, desde que ella tiene que asumir intempestivamente por la muerte de su padre y la abdicación de, en realidad, de su del heredero, bueno, y era muy joven y está toda esa parte. Sí,
qué
sí,
loco
sí.
Prepararse para ser monarca, ¿no?
Increíble, qué loco que tengamos monarquías en la actualidad.
Exactamente,
igual,
pero
ojo,
bueno, ¿no?
Que la reina de Holanda es argentina.
Sí, bueno, decir. Igual el respeto para las personas que la aprecian, ¿no?
Sí,
obviamente.
Claro. Pero bueno, qué sé yo, es raro igual, es raro.
El respeto y el acompañamiento en este momento, pero es raro, ¿no? O sea, es raro para nosotros una monarca.
Así es. Este programa está saliendo en vivo el día 8 de septiembre, por eso estamos hablando de esto, si lo estás escuchando grabado, y se pueden comunicar con nosotros y nosotras.
Al 11-31-26-08-87.
Perfecto, y por redes sociales buscando CPR Suena, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Pueden buscarnos en TikTok también, pero no nos van a encontrar.
Ah, te iba a decir eso.
No nos van a encontrar, pero bueno.
¿Pero quién te dice que no? ¿Por qué no? Si teníamos hasta un Twitter de Benito, nuestro muñeco.
Eso existe. Pueden seguir también a Benito, que es un erizo africano, que es la mascota del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas. CPR Benito, en Twitter.
¿Dónde está alojado Benito? Quiero saber.
Está en mi casa.
Está
en mi casa.
¿Y no puede girar Benito?
¿Podría girar Benito?
Me parece bien, ¿eh?
Y el próximo programa lo voy a traer acá. Vamos a sacarle una foto en La Tribu y después se lo va a llevar usted un tiempo.
Digo, puede ser también, podemos competir con Juan Rufo, podemos competir con Camila Gutiérrez o con Celina Sereno, si hablamos de Buenos Aires.
¿Para qué competir si podemos disfrutarlo todos?
No, bueno, pero digo, en esta, como, es claro, como pasar la Virgen, ¿viste? Cuando vas a un colegio católico de familia a familia. Mirá, pero podemos ver quién es el siguiente y tirar.
No me pasó eso, no fui a colegio católico.
Se hace. Yo creo que no me llevé nunca. Fui a colegio católico porque no me tocó nunca, pero se hace.
A mí me tocó en el jardín de infantes, que había mascotas y eso nos daban. Una tortuga o un conejo. A mí me tocó el conejo todas las vacaciones de invierno.
Hagamos un sorteo y acercamos a Benito a quien le toque, y después cuando alguien tenga que viajar a algún país donde haya otro CPR en Latinoamérica o en Europa, se lleva a Benito.
Perfecto, me parece bien. Sepan entonces que el Centro de Producciones Radiofónicas que produce este programa tiene una mascota que es un erizo africano de peluche, vamos a aclarar.
Si no sonamos.
Exactamente. Pero también vamos a hablar del programa de hoy, ¿de qué va a versar?
Sí, un tema muy serio porque profesionales de diversas disciplinas de la salud y también familiares vienen realizando, familiares de personas con discapacidad, uh-huh, vienen realizando reclamos desde hace bastante tiempo en distintas partes del país contra el ajuste en discapacidad y también por la demora en los pagos. Además, pide que no se firme un DNU que estatiza los fondos que estatizaría los fondos de discapacidad y obligaría, digamos, que en actualidad esos fondos se dan a través de las obras sociales, ¿no? O sea, y bueno, en estas últimas semanas vimos muchísimas marchas, acampe también frente a la Casa Rosada, para que por favor les presten atención y le den una respuesta. Tardan 90 días más, ¿no?, más o menos en acreditarse los pagos por las prestaciones. Ya son muy bajas y encima con la inflación que hay,
sí,
es la nada, ¿no?
Y además
más o menos.
Con las dificultades que ya lleva tener que afrontar la vida con una discapacidad, siendo que nuestras ciudades no están tan adaptadas, tener que encima lidiar con estas vueltas, con estos cambios, cuando el ajuste corta siempre por lo más delgado, ¿no? Así que vamos a hablar de ese tema. Estamos en el Peso de Rocío, estamos al aire de FM La Tribu, vamos a escuchar algo de música y empezamos a desarrollar los temas. Suena Café Tacuba con El Ciclón.
Yo flecha por polo en flecha, deja los otros. Flecha, agua, sube, nube, llueve, árbol, flecha, oxígeno, flecha, por amor. No pienses, mi acaso Dios nunca muere, ¿a qué Dios te refieres? Todo de eso depende, hay dioses que pensaron que el mundo era infinito y no hay equilibrio entre los reinos, hijo mío. Que la vuelta no daría, hoy tu hijo me respira. Si el equilibrio es Dios, si el equilibrio murió, ¿qué pasó con Dios? Cerrar un cuadrado, deformarla en un triángulo, pero la vida
vueltas y rueda y rueda.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a los mexicanos de Café Tacuba haciendo El Ciclón, 17 horas con 14 minutos. Estamos en El Peso del Rocío, estamos en FM La Tribu y ya vamos con la entrevista central del día, Lau.
Sí, estamos en comunicación con Viviana Juárez. Ella es licenciada en terapia ocupacional y además integra el colectivo de Prestadores Unidos de Mar del Plata. Hola Viviana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? Hola Francisco.
Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación, Viviana. Y sabemos que todas las personas que trabajan, digamos, los profesionales que trabajan con personas con discapacidad están atravesando, digamos, una situación muy dura, además de las deficiencias que hay ya en la atención de las personas que padecen algún tipo de problemática. Por eso te queríamos preguntar, como un primer paso, que nos cuenten cómo es cobrar una prestación que se le otorga como profesional a una persona que tiene discapacidad. ¿Cuánto tiempo tardás en cobrarla? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿está muy bajo el valor de la nomenclatura, de los servicios? ¿Cómo es?
Sí, mira, te cuento un poco, Laura. La problemática viene hace años. Vamos a ir un poco más amplio, en realidad. Uh-huh. El problema viene ya con las familias que la llenan las obras sociales de papeles y burocracia para autorizarle los tratamientos. No autorizan los tratamientos de la manera adecuada, por ejemplo, no sé, el médico ordena determinada cantidad de sesiones y las obras sociales autorizan menos cantidad. Bueno, te podría nombrar un sinfín de problemas.
Hacen lo imposible, digamos que hacen lo imposible por entorpecer el uso de esos derechos, digamos, porque lo ven como un gasto, diríamos.
Tal cual, sí, derechos tal cual, y vos dijiste, derechos que fueron adquiridos, ¿no? Por las personas con discapacidad, por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley 26.378, que no se está cumpliendo realmente en este momento. Bueno, más allá de todos estos problemas que se vienen acarreando durante años, como la gotita que colmó el vaso este último tiempo fue el no pago a los prestadores, porque Superintendencia de Servicios de Salud, que a través de un fondo solidario paga una parte, un fondo compensador paga una parte a las obras sociales, ¿sí? O sea, el Ministerio de Economía tiene que pasar un dinero a AFIP y a AFIP a las obras sociales para que terminen de cubrir el valor que se paga por nomenclador. Valor, por otro lado, que es muy bajo en general, y que encima lo cobramos, como bien ustedes dijeron, a los 3 meses, con suerte.
Claro,
cuando no un año.
Claro, en un país que estás diciendo que el valor es bajo, que hay trabas para que accedan a esos derechos y además 3 meses se deprecia bastante, ¿no?
Totalmente, pero esto es histórico además porque en nuestro país ya sabemos que la inflación siempre año a año va creciendo, o sea que así que si nos ponen muchas trabas a los profesionales de la salud para poder trabajar con las personas con discapacidad, lo que es más grave, bueno, están vulnerando derechos humanos, porque ya te digo, son derechos que fueron conseguidos por una ley y por una convención que así lo avala. Y bueno, y a los profesionales como trabajadores también se nos vulneran derechos, ¿sí? Porque estamos precarizados realmente. Nos exigen pagar un montón de cosas, como, bueno, alquiler de... En mi caso, yo trabajo en pediatría, en consultorios interdisciplinarios, y bueno, uno tiene que pagar alquiler y todos los gastos que implica, a valor de hoy, cobrando a valor... El valor dentro de 3 meses, con suerte 4, 5, 6, y ya te digo, a veces 1 año. Nos ponen un montón de trabas, no siempre nos informan qué nos están pagando. Nosotros pensá que tenemos pacientes de distintas obras sociales. Y hay obras sociales que no cubren el valor total de lo que indica nomenclador. Es muy difícil trabajar de esta manera. Nosotros tendríamos que estar atendiendo a nuestros pacientes, mejorándoles la calidad de vida, o por lo menos tratando de mejorarles la calidad de vida, y tenemos que estar con esta lucha que es agotadora y sin ninguna respuesta de ningún funcionario, porque la verdad que nos vienen ninguneando, tratando de mentirosos, de falaces, cuando están recortando por todos lados, en salud, bueno, y en discapacidad, sobre todo, a las personas más vulnerables.
Me imagino
es muy grave lo que pasa, muy grave.
Me imagino que casi todos los profesionales deben ser en la gran mayoría monotributistas, ¿no? También que ya es muy precarizado ser monotributista.
Tal cual, sí, así es.
Y aborda a kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, también aborda el transporte, ¿no? Porque muchos necesitan el traslado.
Aborda un montón de profesionales, psicólogos, bueno, psicopedagogos, no me quiero olvidar de nadie, musicoterapeutas, sí, transporte también, acompañantes terapéuticos, bueno, todos los profesionales que hacen que se tengan que cumplir los derechos de las personas con discapacidad que necesitan esa atención. ¿Sí?
Termina reposando sobre ustedes que la atención de las personas con discapacidad pueda llevarse a cabo a pesar de que ustedes no cobren lo que corresponde, ni en tiempo ni en forma. ¿Cómo eso afecta también los tratamientos? Porque me imagino que ustedes trabajan mucho con la vocación, pero llega un momento en que también esto, claro, que decías, el desgaste, debe haber frustración, se desalienta meterse a trabajar de eso.
Es agotador por eso, porque uno, bueno, uno gracias a Dios trabaja de lo que le gusta, es una vocación, claro. Esto implica que hay amor, pero del amor, como decíamos en la marcha esta semana, no se come. Realmente, del amor no se come, del amor no se paga impuestos, uh-huh. No se pagan todas las cosas que tenemos que pagar y vivir. O sea, es nuestro trabajo, o sea, se están vulnerando nuestros derechos laborales, más allá de que sea nuestra vocación y que lo hagamos con amor, y con profesionalismo, porque te cuento que por otro lado, uno todo el tiempo se está formando a valor dólar. Porque, uh-huh. Yo en mi caso, lo que es pediatría, lo que es cursos y demás, son generalmente de afuera y es a valor dólar y uno lo sigue tomando porque, bueno, porque yo creo en ese tipo de atención, ¿no? Profesional. Pero bueno, es muy difícil así, desgasta mucho. Es ya. Como, sí.
No, perdón, que además, o sea, por profesionales que conozco, cuando uno alquila, por ejemplo, un departamento para tener un consultorio, también lo tiene que adaptar, tiene que tener ciertas medidas de seguridad, también tenés que tener un montón de materiales, o sea, como que también no solamente es la capacitación o el alquiler o los gastos, digamos, que uno piensa impuestos o gastos de electricidad o lo que sea, sino que también es toda una cuestión de que se necesitan herramientas y materiales y ciertas condiciones físicas para tener un consultorio.
Sí, por supuesto. En mi caso, bueno, yo en los lugares que estoy son dos casas también, como decís vos, que se alquilan y se acondicionan para eso, con distintos espacios. Justo el DTO es como el más complicado en el sentido de que necesitas, bueno, es un consultorio blando, con colchones, con hamacas, con un montón de juguetes, materiales diversos, pero bueno, todos precisan, sí, mucho soporte, digamos, para armarlo. Acá el problema está también, que perdóname que vuelvo a lo anterior, es que, y esto es como la punta del iceberg lo que está pasando ahora, de esto que yo digo, de lo que viene hace años y venimos naturalizando, porque las obras sociales se agarran de que los profesionales nunca dejamos sin atención a los pacientes. Uh-huh. Esta es la primera vez en años que se están haciendo retención de tarea activa, no es paro, es retención de tarea, para visibilizar lo que está pasando a los prestadores y a la familia que vienen sufriendo, porque lo nuestro es mínimo comparado con lo que sufren las familias, claro, que ya de por sí es desgastante lidiar con tratamientos y encima, bueno, con toda la burocracia que exige el sistema, ¿no? Que es un sistema bastante cínico y que nadie lo revisa y que ningún político se hace cargo cuando hablan de inclusión tan livianamente. La verdad que es súper injusto y agota. Estamos bastante cansados y enojados, la verdad, es como una mezcla.
Simplemente de leer algunos medios nos enteramos que ha habido marchas en Salta, La Rioja, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, o sea, realmente, como vos decís, o sea, la organización de los prestadores de personas que trabajan con discapacidad está siendo muy fuerte, ¿no?
Sí, acá en Buenos Aires está la Carpa Blanca.
Sí.
Hoy se armó una reunión de los prestadores precarizados de allá con directivos de Superintendencia de Salud. No dejan nada, o sea, no hay seguridad de nada, ya no les creemos. Supuestamente el 12 liberan los pagos, o sea, el 12 tendríamos que estar cobrando lo de junio. En el mejor de los casos, porque yo ya te digo, yo tengo obras sociales que no me pagaron en lo que va del año. Y así tengo un montón de colegas que les pasa lo mismo, está como naturalizado esa cuestión también, pero bueno, supuestamente el 12, Fernando Galagarra, que es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, dijo que iban a pagar, pero bueno, fue el mismo Fernando el que al principio de de este reclamo nos trató de mentirosa. Así que bueno, tampoco sabemos mucho si creer, ¿sí? Seguimos con marchas y visibilizando la problemática. Y hay marcha acá en Mar del Plata mañana, marcha de antorchas, como siempre pacíficas, de antorchas para prender luz y poner luz sobre las personas con discapacidad, que se les está vulnerando derechos. Se va a hacer una denuncia de derechos por los derechos humanos, uh-huh. Se están vulnerando porque la ley, la Convención de los Derechos de Discapacidad se está vulnerando claramente y bueno, se está armando para hacer una denuncia a derechos humanos.
Viviana, bueno, justamente quería ir por ese lado, ¿no? Porque una de las cosas que, digamos, esto está garantizado por ley, pero me imagino que la persona que tiene recursos, tal vez, o sea, puede ir y pagar la prestación, pero la persona que no tiene recursos depende de las obras sociales o depende del sistema de salud público. Sí. Y lo que yo ahí me imagino, ¿no?, es que los profesionales también se deben ir yendo de ciertas obras sociales de las que más demoran en los pagos. Me imagino que también, o sea, no solamente van por la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, sino que además también van por la vulneración de las personas de derechos de discapacidad que quizás tienen problemas económicos y que esa, digamos, más complicado tener una respuesta o conseguir una prestación y pagarla.
Bueno, tal cual lo planteas, Laura, porque en realidad, bueno, lo que estamos hablando es de personas con cobertura supuestamente de salud, ya sea obra social o prepaga, que es bastante parecido en todas. Ahora, las personas que no tienen acceso a una obra social o prepaga, directamente olvídate que no tienen prestación, porque lo que es salud pública y, bueno, rehabilitación, sistemas de prestación básica y rehabilitación integral, no existe prácticamente. Los municipios, por lo menos acá, hace años que yo tengo colegas que trabajan en salas de salud y sé que se precisa, por ejemplo, terapista ocupacional, que se precisan fonos, kine. Eso está totalmente desamparado, las personas con discapacidad están desamparadas si no tienen obra social, y con obra social está pasando esto, y por eso imagínate sin obra social. Y bueno, y después tenés gente que tiene que hacer amparos para que la obra social le cubra, que también para eso es un gasto, obviamente, no todos pueden hacer amparo, y tampoco deberían tener que hacerlo, pero bueno, es otra traba más que se le pone al familiar de la persona o a la persona con discapacidad.
Estamos hablando con Viviana Juárez, terapista ocupacional del colectivo de Prestadores Unidos de Mar del Plata. Viviana, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen o que vos hacés? Recién comentabas algo de que, bueno, que saben los prestadores que ustedes por vocación igual el servicio lo van a dar. También hay algo de la mala voluntad de los prestadores de hacer lo que ellos consideran gasto.
De las obras sociales,
hay desidia del Estado, hay algo que tenga que ver con el ajuste. ¿Hacen un diagnóstico de por qué está pasando de este modo con los retrasos en los pagos que están sufriendo ahora también?
Sí, el Estado no quiere que, digamos, ajuste y recorte, claro. Nos tratan de, aparte están, nos quieren como ensuciar diciendo que es mentira lo que estamos diciendo, están diciendo que somos un grupo de derecha cuando en realidad es mentira, y gente de todas las ideologías políticas, no partidarias, porque no ponemos bandera partidaria, uh-huh. Pero sí, obviamente uno tiene una ideología política y hay de todas las ideologías, porque no quieren que hablemos de recorte y ajuste, pero esto es un recorte y es un ajuste. Uh-huh. Cuando una obra social te paga menos que lo que corresponde por ley,
claro.
Uh-huh. O cuando no te cubre la cantidad de sesiones, es recorte y es ajuste. Y totalmente ajuste cuando Massa no deriva los fondos. Yo quiero saber dónde están los fondos de discapacidad. Uh-huh. ¿Qué hacen con la plata de discapacidad?
Uh-huh. Una falta de ejecución del presupuesto.
No, están vaciando, no uh-huh. No quieren que hablemos de ajuste, pero ¿qué hicieron con la plata todo este mes? Uh-huh. Que tiene que ir destinada a las personas que más necesitan. Es muy grave lo que está pasando, no sé si se toma conciencia. Uh-huh. Están vulnerando derecho más básico de una persona, de las personas más vulnerables.
Viviana, y además hay un DNU, ¿no? Y desde los distintos prestadores de salud lo vienen rechazando, piden que no se firme. ¿Nos puedes contar de qué se trata este DNU? ¿Qué implicaría?
En realidad el DNU lo que querían hacer era como desligar a las obras sociales de atención en discapacidad, pero eso está frenado. Una reunión también en el Senado y expusieron algunos representantes de lo que es prestadores precarizados y demás, y eso está frenado. Así que eso por ahora se frenó, pero también querían hacer como una especie de profe, lo que es hoy en día profe, pero para todas las obras sociales como desligar y hacer como un fondo común para lo que es discapacidad. También es bastante grave, y porque, bueno, por ejemplo, Profe no funciona muy mal, nadie quiere atender por Profe, como un, como una caja aparte de discapacidad a nivel nación, ¿sí?
Una última pregunta, Viviana, igual vos ya fuiste contestando, pero te quería preguntar acerca de cómo es un peregrinar de una familia que tiene una persona con discapacidad, desde que nacen, conseguir un colegio, que en el colegio lo acepten, si necesitas una maestra que acompañe, tener a la maestra que acompañe. ¿Cómo es el peregrinar de las familias? Que nos cuentes, que nos relates, porque...
Tomar dimensión, claro.
Para tomar dimensión, ¿no? Que mirá, es muy duro.
Me haces la pregunta y te juro que se me pone la piel de gallina porque se me vienen tantas...
Sí, los casos.
Sí, tantas historias, y todo el tiempo uno lo escucha en consultorio, las familias agotadas cuando recién empiezan con el diagnóstico, así que imagínate después. Nada, es primero un diagnóstico, que hasta que llega el diagnóstico muchas veces es también bastante, tarda un montón. Y después, una vez que está el diagnóstico, es tramitar el certificado único de discapacidad para que con eso pueda acceder a las, supuestamente, pueda acceder a las prestaciones básicas, que es lo que nos está ocurriendo, porque sin eso no accede. Entonces, el certificado de discapacidad es para eso, supuestamente. Sí. Y bueno, y a partir de ahí es carpeta con millones de papeles, que está mal la fecha, los hacen a los padres ir y volver, con el que haga la orden el neurólogo, bueno, te piden de todo, a los prestadores nos piden absolutamente de todo, para después aprobar. Muchas veces aprueban los tratamientos mucho después de que uno arranca a atender, y las obras sociales te dicen, pero vos no tenés que empezar a atender antes de que esté aprobado el presupuesto, pero vos no podés dejar, yo digo, yo no puedo dejar sin atención a este niño, lo empiezo a atender igual. Sí. Bueno, muchas veces nos ha pasado que lo empezamos a atender y después sale la aprobación con menos sesiones o a menos valor, y bueno, ya lo empezaste a atender y ya está, pero bueno, uno lo hace igual. Entonces es todos los años renovar la carpeta, cuando no... más tiempo, por ejemplo, IOMA ahora está aprobando presupuestos en vez de por un año, que es lo que siempre se estipula, que es de enero a diciembre, como debería ser, lo hace por medio año, o sea que tenés que hacer todos los papeles dos veces al año, que es tremendo, hasta que aprueban de nuevo y otra vez lo mismo, años y años y años de distintas prestaciones. Es agotador, ya, y te estoy contando nada, un pantallazo muy chiquito, es lo que te pueda contar, si pueden entrevistar a alguien, que algún familiar de persona con discapacidad te lo va a poder expresar mejor desde su vivencia. Desde la nuestra es tremenda, así que no me quiero imaginar desde la de ellos. Ya de por sí, lo difícil que es, ¿no? Tener alguien con una discapacidad, bueno, le suman estas otras trabas.
La burocracia, digamos, y la falta de respuesta de las obras sociales, del Estado y todo.
De las obras sociales y del Estado, porque les cuento que Superintendencia de Servicios de Salud es la que tiene, más allá de que manda una parte del dinero para este fondo compensador para las obras sociales, tiene que controlar a las obras sociales, que es lo que no hacen, además. O sea, no hacen nada de lo que tiene que hacer. Porque incluso las obras sociales también se desentienden, porque hay una parte del dinero que ellos tienen que estar girando y no lo hacen. Entonces, bueno, se van pasando la pelota unos a otros, políticos, funcionarios.
Bueno, y
así que bueno, es muy difícil.
Bueno, Viviana, esperemos que realmente el 12 de septiembre cumplan con los pagos y que esto se empiece a agilizar y cambie la perspectiva de la respuesta de parte de las obras sociales y del Estado en relación a todos los profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad.
Sí, yo les agradezco, y bueno, decir por último que es nuestro lema, que sin prestadores no hay prestaciones y sin prestaciones no hay derechos. Eso que quede claro, se están vulnerando derechos. Así que yo les agradezco por visibilizar esto.
No, muchas gracias a vos por la entrevista, Viviana.
Bueno, gracias. Un saludo. Adiós.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Viviana Juárez, licenciada en terapia ocupacional, y además integra el colectivo Prestadores Unidos de Mar del Plata.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Francisco Bochatón, libera.
Mientras estés con ilusión, repitiéndote otra vez, yo miraré con atención lo que libera, lo que se fue del mundo, no pudiste retener. Siempre es así, revelará lo que se eleva. No me importa dónde voy, lo recuerdo. Vi la sombra del amor en un campo verde. No me importa dónde voy, lo recuerdo. Un día despejado. No me importa dónde voy, llevo el fruto del amor en el corazón. Vi la sombra del dolor en un campo verde. No me importa dónde voy, lo recuerdo.
Sonaba Francisco Bochatón haciendo Libera. Seguimos en El Peso del Rocío en FM La Tribu. Hoy hablando de personas con discapacidad en el programa, ¿no?
Sí, y estamos en comunicación con Daniel Masuso. Él integra la Unión de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? La Unión de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
Para de transporte, sí. Discapacidad, ¿no? Perdón.
Claro, por la duda.
Perfecto.
Sí.
Disculpen el ruido, pero estoy en un lugar donde hay mucha gente.
Daniel, una de las cuestiones que sucedió hoy es que hubo una reunión con la Superintendencia de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, y entonces te queríamos consultar qué respuesta hubo en esa reunión.
Sí, también estuvo parte de Presidencia de la Nación, uh-huh. Vino una representante de Presidencia, donde nosotros le planteamos una vez más, ellos ya saben la problemática, obvio, del tema de pagos. La Superintendencia de Salud había abierto la semana pasada un canal de reclamo, porque decían que no había reclamo, era porque no había un canal abierto, uh-huh. Entonces era como, no, obvio, si cortas el teléfono no, nadie te va a llamar. Así que ahí es donde se hizo la junta de datos, que al día de hoy hay 10.000 tweets de personas que demuestran la problemática, no de la deuda actual, ¿no? Porque estamos hablando de junio y julio de facturas, sino que deudas de 5, 6, 7 meses, un año, que es lo que tienen que pagar las obras sociales, que ya se fueron girados los fondos. Así que, por ese lado, lo que se abrió ese canal, y se encontraron por ahora que hay 10.000 personas inscritas, mostrando la realidad, no inscritas.
Y tuvieron que llegar hasta esta instancia de esta reunión para que les paguen o por lo menos que los escuchen, que hay esta deuda, que es difícil vivir, ¿no? Con tantos meses adeudados.
Y mirá, la verdad que tuvimos que hacer todo lo que hicimos para que se den cuenta que hay una problemática general en toda la Argentina, no en la provincia de Buenos Aires, ni es un tema solo. Hay muchos temas para solucionar y es, o sea, creemos de que tiene que ser por el lado del diálogo, el lado de la predisposición de todas las partes. Así que, bueno, estuvieron presentes las dos patas, faltaría la del PAMI, que no estaba presente como ente financiador. Pero bueno, acordamos como hicimos como un alto el fuego hasta la semana que viene, de ver si se comprometen obviamente a hacer lo que dijeron, que era pagar. Y lo preocupante, o sea, lo que acá necesitamos que garanticen, que dicen que están garantizados, pero es una cuestión de fondos, es que no sé de qué manera, pero que busquen recursos para garantizar la discapacidad, que cada vez es más recursos que van a necesitar para este sector.
Claro, va más allá de esta deuda particular, sino que es que las cosas fluyan, ¿no? Funcionen como debe ser.
Y sí, porque si no tenés que judicializar todo el tiempo. No, aparte que más allá de eso, no podés estar todo el tiempo reclamando. O sea, yo te estoy hablando de gente que no cobró nada, entonces vos decís, che, pero la verdad que ¿cómo sigo mañana? Bueno, claro. El compromiso de la superintendencia fue que hasta el 12, 13, que sería ya lunes o martes, estarían pagando la totalidad de junio y saldría julio antes del fin de mes, o sea, el último pago de que ahí estarían al día.
Bien.
Estarían al día con las últimas facturas, pero vuelvo a repetir, hay 7-8 meses de deuda, en muchos casos, de obras sociales que no pagan.
Claro, y este dato de los 10.000 personas, 10.000 quits que tienen deuda, ¿es un dato que surge de la superintendencia o lo tuvieron que reconstruir ustedes?
No, nosotros pasamos el mail de que nos brindaron la superintendencia y nada, colapsó, imagínate que no entró la cantidad en el mismo momento que hubo de mail, fue impresionante. Hay algunos que están mal cargados que van a tener que volver a cargar, eso sí, para el que me está escuchando, tienen que volver a cargarlo porque hay algunos que se equivocan en algún número de quit, no se pueden rastrear, entonces bueno.
¿Dónde hay que cargar esto?
Es una, bueno, ahí los invito a que se metan a una página de PDU, de Facebook, donde están compartidos los mails de la Superintendencia de Salud para que ahí puedan mandarlo por esa vía.
Bien.
Ahora lo buscamos, Daniel, para reponerlo. Una última pregunta, veníamos hablando también con una terapista ocupacional en el primer bloque. Y lo que un poco analizábamos es que en este momento todos los prestadores de salud, los transportistas, las familias están muy unidos y organizados, ¿no?, para afrontar esta situación que viene desde hace años. ¿Cómo ves esto desde tu punto de vista?
No, sí, imagínate que acá hubo 6.000, 7.000 personas, cada movilización, la carpa hoy se levanta, pero fue 9, 10 días de carpa. Todos los días, cantidad de gente en todo el país, Córdoba, Santa Fe, Rosario, o sea, la verdad que inclusive mañana tenemos una movilización de antorcha que la vamos a hacer para seguir visibilizando la problemática a nivel nacional. O sea, no es que la lucha no continúa, la lucha continúa, pero creemos de que van a ser en otras instancias y de otra manera de la parte que nos toca, ¿no?
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta charla y por reponernos lo que pasó en la jornada de hoy.
No, por favor, a ustedes.
Adiós. Acabamos de hablar con Daniel Masuso de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires, porque son parte de este reclamo, como lo decíamos en la apertura del programa y también durante la anterior entrevista.
Que al parecer les dieron parte de una respuesta, esperemos que todo fluya.
Y el formulario que nos comentaba Daniel se puede cargar desde argentina.gov.ar/ssalud/prestadores-discapacidad-facturas-pendientes-de-cobro. Pero bueno, lo buscas en argentina.gov, mejor. Está ahí.
Claro. Para quienes tengan estén con deudas, ¿no? Quienes le deuden estos ingresos por prestar servicios a personas con discapacidad, ¿no?
Claro, sí, es una parte de Argentina.gov, que es Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, Prestadores de Discapacidad.
Ahí va.
Así que va por ese lado, lo buscan y lo cargan y a ver si realmente pueden cobrar la semana que viene.
Escuchamos ahora en El Peso de Rocío a Otra Visión haciendo Subamérica. Escuchábamos a Otra Visión haciendo Subamérica. Estamos en El Peso del Rocío, estamos en FM La Tribu, estamos conversando sobre los derechos de las personas con discapacidad, cómo no se los visibiliza y en realidad cómo aquellos que tienen que brindar servicios para que esas personas vivan una vida digna, como los terapistas o los transportistas, están sufriendo una desidia total de entre las obras sociales y el Estado, ¿no, Laura?
Sí, tenemos un último testimonio del día. En este caso hablamos con Gabriel Solano, legislador porteño por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, quien analizó esta situación. Lo escuchamos.
El ajuste que se está aplicando a las personas con discapacidad es realmente alarmante. Lo están denunciando las familias, lo están denunciando los trabajadores que asisten a las personas con discapacidad. Y se expresa de múltiples maneras. Se están cortando prestaciones, o a los trabajadores se le adeudan sus ingresos por 4, 5 o 6 meses. Ha habido marchas, manifestaciones, acampes y muchas reuniones con funcionarios. Y lo que denuncian los trabajadores y las familias de las personas con discapacidad es que el gobierno se tira la pelota entre sí. Uno dice que La Plata tiene superintendencia de salud, otro dice que fue a las obras sociales, otro dice que depende de la AFIP. Pero lo cierto es que ya pasadas semanas de esta situación, el gobierno no soluciona el atraso de los pagos y agrava la política de ajuste con las personas de discapacidad. Es un hecho gravísimo. Esto está ocurriendo en el mismo momento que Massa se encuentra en Estados Unidos en una reunión con el FMI discutiendo las metas fiscales para que el FMI apruebe los nuevos desembolsos. Y es evidente que se trata de un ajuste generalizado, que abarca el presupuesto de salud, de educación, de vivienda, y por lo tanto lo que acá se requiere es una solución inmediata. Es una solución inmediata. Ha habido también una reunión en el Congreso con la Comisión de Salud, pero tampoco se arrojaron soluciones. Entonces acá estamos pidiendo que de inmediato el gobierno pague todos los atrasos y se asegure las prestaciones. Advertimos también con que se está discutiendo un decreto, un DNU, que está siendo pactado entre las direcciones sindicales y el gobierno para quitarle a las obras sociales la obligación de prestarle atención a las personas con discapacidad. Querrían pasarle esos servicios al gobierno. Lo que ocurre es que un gobierno que está quebrado, que es el que está ajustando, pasarle a este gobierno la obligación de dar prestaciones es absolutamente crítico e inestable. Por eso todas las familias están rechazando la salida de un DNU de este tipo, que reclama que las obras sociales continúen prestando el servicio siempre y cuando lo hagan de un modo correcto, pagándole a los trabajadores y a los prestadores en tiempo y forma. Así que es una lucha vital que ha despertado muchísima indignación y nosotros estamos apoyando y reclamando una solución inmediata.
Escuchábamos a Gabriel Zonano, legislador porteño, analizando la situación de discapacidad que está sucediendo en el país y también los reclamos que hubo acá en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas partes.
Bien, y antes de despedirnos, vamos a dar paso a un fragmento de un documental sonoro que hicimos hace años ya, que se llama Mil Sonidos en un Golpe, que es sobre el golpe de Estado en Chile, porque este domingo se cumple un nuevo aniversario del derrocamiento sangriento de Salvador Allende en Chile, en un contexto en el que ganó el rechazo a la nueva constitución. Hay entre sorpresa y frustración al otro lado de la cordillera.
Me imagino que mucha frustración en realidad.
Sí, mucha frustración, pero bueno, vamos a ver, sigue vigente entonces, por ahora, la Constitución de Pinochet. Este documental, Mil Sonidos en un Golpe, se puede escuchar en cpr.org.ar si lo buscan. También sonora.media, que ahí está también alojado. Vamos a escuchar un fragmentito de este documental que recrea el día del golpe de Estado. Y nos retiramos, ¿te parece?
Nos despedimos. Nos retiramos con esta producción. Agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa. Te agradecemos a vos, Francisco Godínez Galay.
A vos, Laura Pérez Portela.
Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Se quedan con La Revancha Random y se quedan con este fragmento de Mil Sonidos en un Golpe. El documental completo lo pueden escuchar en cpr.org.ar, un nuevo aniversario del golpe en Chile.
Ahí está, chiquillo. Llamada a la presidencia.
Atiende, mujer.
¿Aló? Sí. Sí. Allende quiere salir al aire.
Ponlo al aire, po.
Sí, señor presidente. Cuenta hasta tres y hable.
¡Aire!
Preparo el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas. Señala que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio del Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo.
Oye, Carlos, está la escoba. Recién salió Allende en Radio Magallanes. ¿Encontraste algo?
Nada, mujer.
Patricio, necesito hablar con Augusto. Adelante, cambio.
¿Escuchaste?
A ver, Carlos, vuelve.
Augusto, de Ale, Augusto escuchando.
Que acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres, quien me dice que ellos, los tres edecanes, se van a retirar de la moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados.
¿Bombardear?
Augusto, debe ser Pinochet.
Oye, grábalo, grábalo.
Sí, sí, al tiro.
Me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los tres comandantes en jefe a pedir notición al presidente. Vos sabés que este gallo es chueco. Pues se puede caer la cosa. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregarse a los tres comandantes en jefe.
Era un medio creíble, en ese minuto pensamos que era creíble. Nosotros era lo que había que creer en ese minuto y todo el mundo creía lo que estaba pasando y creía lo que se estaba escuchando. Y todo el mundo estaba alrededor de la radio.
Todo el mundo que era de parte del gobierno existente empezaba a organizarse para defender la fuente de trabajo. Y me tocaron varios turnos en el lugar en que yo trabajaba y ahí se escuchaba. Radio Magallanes o las radios que estaban más al tanto informando, además de tener un aparato de radio con una central que nosotros estábamos conectados con una central que estaba en el mismo edificio que era de la Corporación de Fomento, un ente estatal también.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío, dibujando ideas para borrar fronteras.